Y yo les pido, por favor, que vayan conmigo a la epístola de Pablo a los Gálatas. La epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 6 al 9 antes de buscar una vez más la ayuda de nuestro Dios en oración. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar, vamos a suplicar al Señor que tanto esta mañana como en esta tarde como a las 5 volvamos de nuevo y la palabra de Dios predicada venga con poder entre nosotros. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos una vez más la oportunidad de proclamar el glorioso evangelio de salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, nosotros podemos proclamar tu palabra, nosotros no podemos aplicar eficazmente tu palabra en el corazón de los hombres. Eso es algo que solo tu espíritu puede hacer y eso es lo que te estamos pidiendo que hagas en esta ocasión. Señor, bendícenos, edifícanos, háblanos, repréndenos, aliéntanos, redargúyenos, corrígenos. Te necesitamos, oh Dios, estamos hambrientos de ti y de tu palabra. Aliméntanos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén. Aquellos que están familiarizados con las epístolas de Pablo, seguramente se habrán dado cuenta que normalmente estas cartas comienzan con el remitente, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Luego los destinatarios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en Filipo, etc. Luego un saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y normalmente luego Pablo expresa su gratitud a Dios por lo que él está haciendo en las diferentes iglesias. Pero eso no es lo que encontramos en la carta escrita a los Gálatas. En vez de expresar encomio, en vez de expresar gratitud, Pablo inicia esta epístola con una fuerte reprensión. Estos hermanos de Galacia se estaban colocando a sí mismos en una situación sumamente peligrosa al prestar oídos a diferentes doctrinas que tergiversaban el corazón del evangelio. Exponiendo este mismo pasaje, Calvino dice lo siguiente: hay un solo evangelio puro, como también hay un solo Jesucristo sobre el cual ese evangelio ha sido fundado. Si procuramos añadir cualquier cosa a esa simiente pura que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, estamos destruyendo aquello que Dios ha establecido. Y más adelante en este mismo sermón, dice Calvino: hay tesoros inestimables contenidos en el evangelio. Dios es reconciliado con el hombre, las puertas de los cielos son abiertas para nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos es dado como nuestra herencia, somos hechos partícipes de todos los buenos dones que Él ha derramado sobre nosotros y somos asegurados de nuestra salvación eterna. Todo eso únicamente por medio del evangelio. Por eso Calvino continúa diciendo: sería mejor que todo el mundo pereciera y fuera consumido y no que este evangelio sea pervertido. Al igual que Pablo en el primer siglo, Calvino estaba plenamente consciente del peligro que encierra la perversión, la distorsión del evangelio. Hace unos años atrás en los Estados Unidos, alguien adulteró unas cápsulas de un analgésico con cianuro. Y ustedes pueden imaginar el daño que eso causó. Bueno, mis hermanos, el peligro de abrazar un evangelio adulterado es infinitamente mayor, porque lo que está en juego aquí es la gloria de nuestro Señor Jesucristo y el bien eterno de nuestras almas. Así que no se puede ser demasiado enfático cuando lo que está en juego es la pureza del evangelio. De ahí las palabras tan duras que Pablo pronuncia en el versículo 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito de Dios, sea dedicado a la destrucción, dice Pablo. Ni el arcángel Gabriel en persona tendría derecho a predicar un evangelio diferente del que Cristo nos entregó por medio de los apóstoles. ¿Y cuál es ese mensaje que nosotros debemos proclamar y que debemos defender? Bueno, Pablo nos da la respuesta en el capítulo 2, en el versículo 15, y en el contexto de esa reprensión que Pablo le hizo al apóstol Pedro públicamente en la iglesia de Antioquía, dice Pablo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Algo evidente en este pasaje es que el mensaje del evangelio gira en torno a la doctrina de la justificación por la fe. Si nos extraviamos en este punto, vamos a perder completamente el rumbo. Por eso no es extraño, mis amados hermanos, que el diablo arremeta con tanta saña contra esta doctrina. Así fue en el primer siglo cuando Pablo escribió esta carta a los Gálatas, y así continúa haciéndolo el diablo en el día de hoy. No son pocos los púlpitos que han sustituido el mensaje del evangelio por una especie de terapia religiosa, una especie de religión de autoayuda que tiene más de psicología que de cristianismo. Y saben qué, mis amados hermanos, eso no ocurre de la noche a la mañana. Alguien decía que el proceso a través del cual una iglesia pierde el evangelio usualmente toma 4 generaciones. La primera generación recibe y acepta el evangelio. La segunda generación lo asume. La tercera generación lo confunde y la cuarta generación lo pierde. De manera que el punto crítico está precisamente con esa segunda generación que asume el mensaje del evangelio. Tal vez porque piensan, como decía nuestro hermano Bonnie, que el evangelio es algo así como el ABC de la vida cristiana. Algo que podemos luego dejar atrás, luego de la conversión, para avanzar hacia doctrinas más profundas. Pero como bien señala Tim Keller, el evangelio no es el ABC del cristianismo. El evangelio es su A hasta la Z. Nosotros no podremos crecer, nosotros no podremos madurar en nuestras vidas cristianas a menos que tengamos un claro entendimiento de lo que el evangelio proclama y apliquemos ese mensaje del evangelio a nuestras vidas cada día por la fe. Así que permítanme llamar vuestra atención en esta tarde al aspecto más básico del evangelio. Y yo sé que para algunas personas esto puede sonar tan elemental. Bueno, hermanos, es que precisamente es en esos fundamentos donde muchas veces nos extraviamos. Cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:16... que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa ser justificado? Bueno, esta palabra es usada en la Biblia en un contexto judicial. Cuando un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado, allí será condenado o será justificado. En otras palabras, será declarado culpable o será declarado inocente. Dice en Proverbios capítulo 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El culpable debe ser condenado, el inocente debe ser absuelto o justificado. De manera que ser justificado no es otra cosa que recibir una declaración de inocencia en el tribunal. Y es en ese mismo sentido que se usa la palabra justificación en el Evangelio. Es un acto de Dios por medio del cual somos perdonados, somos aceptados como justos en su presencia. Por medio de la justificación, nuestra condición legal delante de Dios cambia completamente. Acompáñenme al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Y este es un pasaje clave. Romanos capítulo 4. En el versículo 3, el apóstol Pablo cita el texto de Génesis capítulo 15, versículo 6, donde dice Moisés, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó y a partir de ese momento Dios trató a Abraham como si fuese una persona justa. Luego Pablo nos hace ver en este mismo capítulo que esa no fue una experiencia exclusiva de Abraham, sino que esta historia ilustra lo que hace Dios con el pecador cuando lo justifica. Sigue diciendo el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo mismo que sucedió con Abraham es lo que sucede con cualquier pecador que deposita su fe en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Es así como Dios justifica al pecador, dice Pablo, exactamente como lo hizo con Abraham. Y para que no haya ninguna duda, Pablo sigue diciendo en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está citando aquí el Salmo 32. Para probar que su mensaje no era nada nuevo. Todo el que ha sido salvado por Dios a través de todas las épocas es porque Dios le ha atribuido, Dios le ha acreditado justicia sin obras. En palabras más sencillas, cuando somos justificados, Dios nos atribuye haber vivido una vida justa como si nunca hubiésemos violado ninguna cápite de su ley. Un hombre puede ser encerrado por años en una institución penal por un crimen que cometió. Cuando ese hombre cumpla su condena, a los ojos de la sociedad, será un criminal perdonado. Pero mis hermanos, delante de Dios, nosotros los creyentes no somos criminales perdonados. Cuando Dios justifica al pecador, a partir de ese momento, Dios lo trata como una persona justa que ha cumplido perfectamente su ley moral. Y si eso ya por sí solo es extraordinario, eso ya por sí solo es maravilloso, todavía hay algo más. Un juez puede descargar a un acusado, puede declararlo inocente en su tribunal y no volverle a ver nunca más. Pero cuando Dios justifica al pecador, no solo lo absuelve, sino que también lo adopta como su hijo, con todos los derechos y prerrogativas que eso implica. Alguien puede estarse preguntando, ¿pero cómo es posible que Dios haga algo así? Bueno, eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. Ya vimos qué significa ser justificado. Veamos ahora en segundo lugar, ¿cómo puede Dios justificar de ese modo a un pecador culpable y aún así seguir siendo justo? ¿cómo puede Dios justificar de ese modo a un hombre que claramente es culpable y aún así mantener intacta su justicia? ¿Será acaso que Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad y proclamar una amnistía? No, mis hermanos, Dios no puede declarar una amnistía al pecador. La amnistía y la justificación no son sinónimas. Cuando se proclama una amnistía, se está pasando por alto un mal proceder y se está renunciando a llevar el caso al tribunal, a la justicia. La palabra amnistía viene de la palabra griega amnestia, que significa olvidar. Pero si Dios hiciera algo así, Él estaría actuando contra el más elemental principio de justicia establecido por Él mismo. ¿Qué dice en Proverbios 17, el texto que leímos hace un rato? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Dios no puede hacerse de la vista gorda en lo que respecta a nuestro pecado. Porque de hacerlo así, Dios dejaría de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Sin embargo, mis hermanos, en Romanos capítulo 4, versículo 5, Pablo dice claramente que Dios justifica al impío. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Declarar inocente a un transgresor y mantener intacta su justicia. La respuesta es imputándole a Cristo nuestro pecado e imputándonos a nosotros su justicia. Imputándole a Cristo nuestro pecado e imputándonos a nosotros su justicia perfecta. Y aquí hemos introducido una palabra teológica sumamente importante, la palabra imputación. Es la traducción literal de la palabra que Reina Valera traduce en Romanos capítulo 4, versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado, le fue imputado, le fue acreditado por justicia. El significado básico de esta palabra imputación es poner en la cuenta de alguien o acreditar. Yo sé que los niños que están aquí van a entender esto perfectamente. Cuando un niño hace algo malo y papi viene a averiguar el caso, y este niño que ha hecho algo malo dice que fue su hermano el que lo hizo, él está imputándole su falta a su hermano. Una de las ilustraciones más hermosas de imputación que nosotros encontramos en las Escrituras está en la carta de Pablo a Filemón. Resulta que había un esclavo llamado Onésimo que vivía en la casa de Filemón, su amo. Este esclavo escapa de la casa de Filemón, probablemente después de haberle robado. De una manera providencial, Onésimo viene a parar a Roma, donde está Pablo encarcelado. Y allí en la cárcel, Pablo le predica el evangelio a Onésimo. Onésimo, por la gracia de Dios, es transformado. Y ahora Pablo lo envía de vuelta a su amo con una carta, pidiéndole que reciba de nuevo a Onésimo, ya no como esclavo, sino como a un hermano en Cristo. Y en el versículo 18, Pablo le dice a su hermano en la fe: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esa frase, ponlo a mi cuenta, es la traducción de una palabra griega, la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 4. Pablo le pide a Filemón que la deuda de Onésimo se le imputara a él. Y mis hermanos, eso es precisamente lo que hace Dios con el pecador cuando éste deposita su fe en Cristo. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo. De manera que Él pagó por cada uno de ellos. Dios el Hijo le dijo a Dios el Padre: yo te pido que me trates a mí como un asesino, como un mentiroso, como un ladrón, como un adúltero. Yo quiero que tú me imputes a mí cada uno de los pecados de aquellos hombres y mujeres a quienes yo vine a salvar. Y al mismo tiempo, la justicia perfecta de Cristo nos es imputada o puesta en nuestra cuenta. Segunda a los Corintios 5:21. Alguien dice, el que entiende Segunda Corintios 5:21 entiende el Evangelio. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios. Nosotros pecamos y él es castigado. Él vive una vida perfecta de justicia y nosotros somos tratados por Dios como si hubiésemos sido los que vivimos esa vida. Por eso alguien decía que Cristo no solo murió por nosotros. Los evangélicos usan mucho esa frase. Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, eso es una parte de la historia. Cristo no solo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Él vivió por nosotros. Él vivió la vida de obediencia que nosotros no podíamos vivir porque éramos esclavos del pecado, y al mismo tiempo Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Así que no fue una declaración de amnistía lo que Dios hizo, ni mucho menos rebajar los estándares de la ley. Su carácter santo y justo hace indispensable que Dios castigue el pecado. Pero en un acto inconmensurable de amor, de misericordia, Dios el Hijo decidió recibir el castigo Él mismo para poder ofrecer el perdón de todas nuestras transgresiones sin pasar por alto su justicia. Romanos capítulo 3, versículo 24. Luego de declarar todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, a quien Dios colocó allí en el propiciatorio, en la cruz del Calvario, para recibir en su cuerpo toda la ira divina que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Dios a Él lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora Pablo se pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay lugar para la jactancia. ¿Por cuál fe? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Tercera pregunta. ¿Y cómo puede el pecador recibir un beneficio tan extraordinario? ¿Cómo puede el pecador recibir un beneficio tan extraordinario? Únicamente por medio del arrepentimiento y la fe. Marcos capítulo 1. Evangelio de Marcos capítulo 1. Dice en el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra arrepentimiento señala ese momento cuando el pecador se da cuenta de la seriedad de sus pecados delante de Dios, y ese pecador decide volverse a Dios, no solamente procurando ser perdonado, sino también deseando ser libertado de la esclavitud en la que está sumido para cambiar el rumbo de su vida. De manera, mis hermanos, que el arrepentimiento es mucho más que sentir remordimiento por haber pecado, es mucho más que sentir remordimiento por el daño que el pecado puede haberle causado a él mismo o a otras personas. Arrepentirse es ponerse de acuerdo con Dios en lo que respecta a nuestra condición de culpabilidad delante de Él. Sí, Señor, yo sé que he violado la ley, yo sé que merezco ser condenado por causa de mis transgresiones, pero ahora vengo a ti pidiendo que me perdones, con la disposición de divorciarme de mi vida de pecado, aunque al mismo tiempo, sabiendo que yo no puedo hacer eso por mis propias fuerzas, confiando únicamente en ti, eso es arrepentimiento. Es una acción y es una actitud. Es una acción y una actitud que no solo se asume en el momento inicial de la conversión. Decía Juan Calvino, Dios ha asignado a los creyentes una carrera de arrepentimiento, la cual deben correr a lo largo de sus vidas. Es una carrera de arrepentimiento. El verdadero creyente vive una vida de arrepentimiento. Constantemente se está volviendo de sus pecados hacia Dios. Y es allí precisamente donde entra en juego la fe. Aunque la fe y el arrepentimiento son dos cosas distintas, en realidad son dos aspectos del mismo evento y el cual no puede ser, o los cuales no pueden ser separados. Si yo estoy mirando hacia esa ventana y de repente diera media vuelta para mirar esta otra ventana, ¿cuántas acciones yo he hecho? ¿Es una o son dos? Bueno, por un lado, es una sola acción, pero es una sola acción que involucra dos cosas. Yo le di la espalda a esta ventana y ahora comencé a caminar en pos de esta otra. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado, darle la espalda a mi vida de pecado y volverme hacia Dios. He ahí entonces la respuesta que el Evangelio demanda del pecador. Arrepentimiento y fe. O si quieren ponerlo de otro modo, ¿Dios demanda de nosotros un arrepentimiento creyente o una fe arrepentida? Nosotros no podemos separar estas dos cosas. Y es por medio de esa clase de fe arrepentida que el pecador es justificado delante de Dios. Cuando viene sin mérito alguno, clamando por misericordia, confiando únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, permítanme aclarar algo sumamente importante, porque es algo en lo que escucho a muchos creyentes confundirse. Mis hermanos, la fe no salva. Y esto es sumamente importante entenderlo. La fe no salva al pecador. El que salva es Cristo por medio de la fe. La fe es simplemente un medio instrumental con el cual nos apropiamos de la gracia de la justificación que solo se encuentra en Cristo. Permítanme poner un ejemplo. Un mendigo debe mendigar para vivir. Ahora, lo que mantiene vivo al mendigo no es la acción de mendigar, es la comida que él obtiene con el dinero que le dan las personas mendigando. Lo que lo mantiene vivo ni siquiera es el dinero. Lo que lo mantiene vivo es el alimento que él consigue a través de la acción de mendigar. Al mediodía vamos todos al almuerzo a comer y seguramente vamos a hacer uso de ese utensilio que nosotros llamamos tenedor. Ahora, el tenedor no alimenta. Si tratas de comerte un tenedor, te vas a partir los dientes. El tenedor no alimenta. Lo que alimenta es la comida de la que yo me apropio con el tenedor. Pues es exactamente lo mismo con la fe. La fe es el medio instrumental a través del cual somos justificados por Dios. Y es únicamente por medio de la fe. O para decirlo como lo decían los reformadores del siglo XVI, es por la fe sola. Y mis hermanos, esa pequeña palabra hace un mundo de diferencia. Fue en torno a ella que giró todo el debate de la reforma protestante del siglo XVI. Los dos bandos en la disputa no negaban el hecho de que la fe tuviera importancia en la salvación del pecador. Pero mientras la iglesia de Roma insistía en que aparte de la fe, el pecador debía practicar los sacramentos, necesitaba buenas obras, los reformadores insistían en la fe sola como el único medio instrumental de justificación. Romanos capítulo 1 otra vez. Es imposible hablar del Evangelio y no volver a Romanos una y otra vez. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16? Yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. De paso, hermanos, noten allí, no dice poder de Dios para conversión. Así es como muchos leen ese texto. Ahí no dice eso. Ahí dice poder de Dios para salvación. Todo lo que implica el momento de nuestro arrepentimiento y nuestra llegada al cielo para ser finalmente salvados de todo peligro, todo está en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, es por fe de principio a fin, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe sola. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y ya vimos lo que dice el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia?, pregunta Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mis hermanos, en esa cadena de salvación que Pablo menciona en Romanos capítulo 8, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen adoptados hijos suyos, conformados a la imagen de Cristo, y a los que amó, llamó a eso, a los que predestinó, a eso también llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. Hermanos, en esa cadena, tus huellas digitales no están ahí, en ningún eslabón. Dios es el que salva, de principio a fin. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y el texto conocidísimo de Efesios 2, 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Miren, hermanos, si Pablo se hubiera quedado ahí, el mensaje estaba clarísimo ya. Pero Pablo quería dejarlo todavía más claro y añadió: no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe, sin obras. La Biblia no solo enseña que somos justificados por la fe, la Biblia enseña que somos justificados por medio de la fe sola. Mis hermanos, si excluimos esta pequeña palabra, estamos echando por tierra el mensaje del Evangelio y estamos incurriendo en la misma condenación de la que Pablo habla en Gálatas capítulo 1. ¿Saben por qué Dios determinó que el pecador se apropiara de la gracia de la justificación por medio de la fe? ¿Cuál es más excelente, la fe o el amor? La Biblia responde esa pregunta claramente. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, no es la fe. Sin embargo, nosotros no somos justificados por amar. Somos justificados por creer. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es una mano vacía que se extiende para recibir a Cristo tal como Él es ofrecido en el Evangelio. Somos mendigos que extendemos nuestras manos vacías para recibir lo que Dios nos da por gracia. Por eso dice Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que es por fe, para que no sea por obras, y así pueda ser por gracia. Es por fe, para que no sea por obras, y así pueda ser por gracia. Como dice un teólogo contemporáneo, la gracia y la fe van indisolublemente juntas, por cuanto la única función de la fe es recibir lo que ofrece gratuitamente la gracia. La única función de la fe es recibir lo que ofrece gratuitamente la gracia. Y ahora llegamos a nuestra última pregunta. Hemos visto qué es la justificación, hemos visto cómo Dios puede justificar a un pecador culpable y aún así seguir siendo justo, hemos visto cómo el pecador puede apropiarse de la gracia de la justificación, pero ahora, en cuarto lugar, ¿cuáles son las implicaciones de abrazar por la fe la salvación que Dios ofrece por gracia en el Evangelio? Bueno, básicamente cuatro cosas. En primer lugar, esto implica, mis amados hermanos, que ahora tenemos un nuevo récord delante de Dios. Tú tienes una vida pasada, y seguramente en esa vida pasada hay muchos pecados incluidos. Pero ¿sabes qué? Mi amado hermano, mi amada hermana, en el cielo, en el tribunal de Dios, en el archivo de Dios, tú tienes un nuevo récord. Un nuevo récord. Porque el pasado de Cristo, el de Cristo, ahora cuenta como si fuera tuyo. La vida de obediencia de Cristo a los mandamientos de Dios, en el nuevo récord que tenemos en la corte celestial, lo que está escrito es el pasado de Cristo, no el tuyo. Tus pecados fueron arrojados al fondo del mar. Su obediencia perfecta a la ley de Dios nos ha sido acreditada por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice Pablo: así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mis hermanos, ¿qué pasaría si Zapatero, vuestro presidente, le declarara, bueno, es vuestro presidente, si Zapatero le declarara la guerra a otra nación europea, ¿qué pasaría? Bueno, sucedería que no sería Zapatero quien estaría en guerra, son los españoles. Porque Zapatero, al hacer eso, no está actuando como un individuo privado. Él está actuando como vuestro representante, porque Él es vuestro presidente. Cuando Adán se rebeló contra Dios, Él no se estaba rebelando únicamente como individuo, sino como cabeza de toda la humanidad. Adán estaba envolviéndonos a todos nosotros en su rebelión. Alguien puede decir: pero eso no es justo. Bueno, piensa bien antes de llegar a esa conclusión. Primero, porque nosotros no somos condenados únicamente por el pecado de Adán, sino por el nuestro. Pero en segundo lugar, si eso es injusto, la salvación también lo es. Porque lo mismo que pasó con la desobediencia de Adán, es lo mismo que ocurre con la obediencia de Cristo. Cristo obedeció la ley de Dios como nuestro representante. Y así como el pecado de Adán nos envolvió a todos en esa rebelión, de la misma manera la obediencia de Cristo nos envolvió a todos en la justificación. A todos los creyentes. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Justos. Mi hermano, yo no sé a ti, pero a mí pensar que yo tengo un nuevo récord en la presencia de Dios, eso debería darnos ganas de saltar. Pero esa no es la única implicación. En segundo lugar, esto también significa que ahora tenemos una nueva identidad. Esto significa que ahora tenemos una nueva identidad. Estamos unidos a Cristo de tal manera que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en su Hijo. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Permítanme ilustrar esto con un ejemplo cibernético, que seguramente los jóvenes aquí van a entender muy bien, espero que los mayores también. Si alguien pudiera tener acceso a tu ordenador personal y te robara tu nombre y tu clave de acceso bancario, por ejemplo, esa persona podría hacerte mucho daño. Porque él pudiera, al haberte robado tu identidad, él puede colocar dinero de tu cuenta a la cuenta suya. Él pudiera hacer compras por internet, como si fueras tú. Y el que los va a tener que pagar eres tú. Porque ese pirata cibernético te robó tu identidad. Bueno, ¿saben una cosa, mis amados hermanos? Eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe. La razón por la que nos llamamos cristianos es debido al hecho de que nosotros hemos asumido una nueva identidad. Hemos asumido la identidad de otra persona delante de Dios. La de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De manera que en el trono celestial nosotros tenemos una identidad diferente de aquella con la cual nacimos. Una identidad que no nos hemos robado. Una identidad que no nos hemos ganado. Es una identidad que se nos otorgó como un regalo de pura gracia. Ahora el Dios del cielo nos ve en Cristo y nos invita, Dios nos invita a hacer uso de todos los beneficios espirituales que conlleva el hecho de tener esa nueva identidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos un nuevo récord, tenemos una nueva identidad. En tercer lugar, esto implica que ahora tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad para hacer la voluntad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6 una vez más. Una vez más a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Pablo está enfrentando aquí la posible acusación de que el mensaje de la salvación por gracia promueve el libertinaje. Alguien puede decir, pero si yo soy salvo por los méritos de Cristo y por las obras de Cristo, entonces ahora que ya soy salvo, puedo vivir como me da la gana. Eso es exactamente lo que Pablo dice que no deberíamos concluir. Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, esto es maravilloso. A alguien le preguntaron, estaba leyendo un libro ahora de camino acá, y a alguien le preguntaron, el pastor le preguntó a este individuo, ¿cuándo tú fuiste salvo? Y dice él que sin pensarlo mucho respondió, hace 2000 años atrás. Y en cierto modo tienes razón. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba firmando tu acta de defunción. Cuando Cristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, Él estaba firmando el acta de defunción de tu yo orientado hacia el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y eso vino a ser una realidad cuando tu vida, mi vida, fue unida a la suya por medio de la fe. Eso tiene repercusiones. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunas personas leen ese versículo 14 y dicen, ven, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso quiere decir que ya yo no tengo ninguna responsabilidad con los 10 mandamientos. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo en ese texto es que todos nosotros como criaturas de Dios no teníamos más opción que obedecer sus mandamientos. Nacimos en el mundo de Dios y teníamos que obedecer los mandamientos de Dios. El problema es que nosotros éramos esclavos del pecado, de manera que nosotros ni queríamos ni podíamos obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Es estar en la terrible condición de tener que obedecer la ley, pero sin los recursos necesarios para obedecerla. Pero en Cristo hemos sido libertados de ese tirano al haber muerto y resucitado juntamente con Él. Mira, si tú murieras mañana, Zapatero dejaría de ser tu presidente. Él es tu presidente mientras tú estés vivo y seas español. Pero una vez te mueras, su autoridad dejó de ser tu autoridad. Pablo está diciendo, nosotros hemos muerto al pecado. El pecado perdió su autoridad sobre nosotros. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya dejó de ser nuestro rey. De manera que el pecado ya no puede gobernarnos a su antojo, porque ya no estamos bajo la ley. O sea, no estamos en esa condición de estar bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? O que ahora tenemos todos los recursos de la gracia de Dios para poder obedecer la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Contamos con todos los recursos que emanan de la gracia de Dios por causa de Cristo en nuestra unión con Él en su muerte y su resurrección, de tal manera que ahora podemos obedecer la ley moral de Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. La película comienza con el desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía el 6 de junio del año 1944. Ese evento, que se conoce en la historia como el Día D, selló la derrota de Hitler y de la Alemania nazi. En cierto modo, nosotros podemos decir que la Segunda Guerra Mundial se decidió ese día de junio del año 1944, en el día D. Sin embargo, La victoria total de Europa, lo que se conoce como el día V, no ocurrió sino el 7 de mayo de 1945, cuando las fuerzas alemanas se rindieron en Berlín. En ese intervalo de 11 meses entre el 6 de junio de 1944 y el 7 de mayo de 1945 se pelearon las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en Francia, en Bélgica y en Alemania. Aunque el enemigo estaba mortalmente herido, todavía seguía haciendo mucho daño. Aplicando esta analogía a la vida cristiana, mis hermanos, nosotros podemos decir que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, ese fue el día de nuestra salvación. Pero aún estamos esperando el día B. Estamos esperando cuando Cristo regrese en gloria. La batalla ya fue ganada. Leí hace unos meses atrás de un individuo que está sentado en un parque cerca de un seminario teológico y pasan unos estudiantes de teología y ven que el hombre, que obviamente era una persona muy sencilla, estaba leyendo el libro de Apocalipsis. Y estos teólogos, estos estudiantes, le preguntan al individuo en un tono bien condescendiente: ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre muy sencillamente le dice: sí, perfectamente. ¿Tú nos puedes explicar el libro de Apocalipsis? Dice él: sí, es muy sencillo. Al final nosotros ganamos. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Esa frase tan sencilla resume el libro de Apocalipsis. Nosotros sabemos de antemano cuál será el resultado de la guerra, pero hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios tendrá que pelear muchas batallas. Pero ya el día D pasó. Ya el día D pasó. Ya nuestra victoria fue sellada en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a nuestra cuarta implicación y última. No solo tenemos un nuevo récord, no solo tenemos una nueva identidad, no solo tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad de hacer la voluntad de Dios, tenemos un nuevo destino. Tenemos un nuevo destino. Estamos unidos al Cristo resucitado y podemos estar completamente seguros de que en su segunda venida el cuerpo de la humillación nuestra será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Es ese evangelio que ofrece una salvación tan grande solo por Cristo, solo por gracia, solo por fe, el que Pablo está defendiendo en Gálatas capítulo 1, y el que nosotros debemos defender y proclamar mientras Dios nos conceda vida. Aquí hay varias iglesias representadas y damos gracias al Señor por ello. Queridos hermanos, no asumamos el evangelio. No asumamos el evangelio. Porque si hay algo que el pecador necesita para ser salvo y el creyente para crecer en santidad, es escuchar el poderoso mensaje de que somos justificados únicamente por medio de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Con esto yo no estoy diciendo que todos los domingos, en todas las iglesias, en todos nuestros cultos, debemos predicar sermones evangelísticos. No, no es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no importa cuál sea el tema que estemos exponiendo, debemos predicarlo a la luz de eso que ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Porque de no ser así, estaríamos sustituyendo el evangelio por moralismo. Y las iglesias están plagadas de moralismo. Mark Stiles dice que una buena prueba que podemos hacernos los predicadores, o sea, aquí hay varios predicadores, para asegurarnos de que no estamos asumiendo el Evangelio en nuestra predicación, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Pude yo haber predicado ese mismo sermón si Cristo no hubiera muerto en la cruz? Porque si yo pude haber predicado ese sermón, aun si Cristo no hubiera muerto en la cruz, yo estoy asumiendo el Evangelio. No lo olviden, se necesitan 4 generaciones para perder el Evangelio. La primera lo acepta y recibe, la segunda lo asume, la tercera lo confunde, la cuarta lo pierde. Si no queremos perder el Evangelio y queremos preservarlo hasta la generación que estará aquí cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, no asumamos el Evangelio. Como dice Juan Calvino, y con esta cita concluyo, sin el Evangelio todo es inútil y vano, sin el Evangelio no somos cristianos, sin el Evangelio todas las riquezas son pobreza, sin el Evangelio toda la sabiduría es locura, la fortaleza es debilidad y toda la justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por el conocimiento del Evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles, los simples se hacen sabios, los pecadores son justificados, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son libertados. El Evangelio, dice Calvino, es la palabra de vida. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. Es la A hasta la Z de la vida cristiana. Nosotros nunca podremos llegar más allá del Evangelio. Nunca, nunca. Hasta que lleguemos al cielo, a la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado otra oportunidad de proclamar el glorioso evangelio de la justificación por gracia, por la fe sola, únicamente por los méritos de Cristo. Oh bendito Rey, que a Él y solo a Él y solo a Él sea toda la gloria, el honor, la potencia, el imperio por los siglos de los siglos, porque solamente Él merece toda la gloria. Gracias, oh Señor, por Cristo. Gracias porque nuestra salvación depende enteramente de Él. Ayúdanos, oh Dios, a abrazar este Evangelio de todo corazón. Ayúdanos a vivir por el Evangelio. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.